Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Salmo 138. ¿A dónde iré lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé a tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Es un salmo de tantos, uno de los 150 que componen este libro inspirado. Este libro en que Dios pues, ha querido que los hagiógrafos nos enseñen lo que decirle, el modo de dirigirnos a Él. Y aquí en este Salmo estamos pues haciendo una confesión de fe que nos lleva a una gran seguridad, es decir, ¿a dónde iré lejos de ti, Señor? No voy a encontrar dónde esconderme de ti o en ninguna situación podré dejar de encontrarte. ¿Dónde escaparé a tu mirada? La mirada de Dios está siempre dirigida no solo a nuestra existencia externa, sino también a nuestro mundo interior, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón. Nada escapa de su mirada. Si subo hasta el cielo, allí estás tú, y si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Pues lo encuentro en lo más alto y en lo más profundo, fuera de mí, dentro de mí. Puedo decirle, pues ayúdame con esta revelación a descubrir siempre tu presencia, a tener el don de ciencia del Espíritu Santo que permite pues, ver tu presencia en la obra creadora, en la luz de las estrellas, en el espacio infinito, en los paisajes de la naturaleza y también en lo más pequeño, en lo más menudo. Ahí estás tú en, pues no sé, en mi trabajo cotidiano y en mi pequeño sacrificio y estás aguardando pues mi respuesta de paz y de aceptación a lo que quieras enviarme y estás dirigiendo cada uno de los latidos de mi corazón. No me he muerto porque me estás sosteniendo en la existencia y en este momento puedo hablar o puedo pensar porque tú me haces capaz, porque tú estás presente ahí en los impulsos eléctricos de mi cerebro y estás presente en mis cuerdas vocales y estás presente en las ondas sonoras que viajan en este momento por el aire y estás presente en mi tímpano que resuena con esas ondas. Y sobre todo estás presente con la gracia que me das para que pueda entrar en relación contigo. Tú lo abarcas todo con tu omnipresencia. Pues el Salmo 138 sigue diciendo, si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentro. Y es un salmo, pues, que como todos lo habremos leído y repetido cada vez que aparece en la liturgia, pero quizá podríamos preguntarnos si los valoramos, si valoramos los salmos, si valoramos esa riqueza que le llevaba a San José María a decir: ya no voy a anotar ningún salmo porque tendría que escribirlos todos. O sea, algo le llamaba la atención de un salmo y lo escribía, y después, lógicamente, lo meditaba, lo llevaba a su oración. Tendría que escribirlos todos. Y bueno, pues yo no escribo los salmos, pero a lo mejor a veces sí me conviene escribir alguno o meditar alguno, porque además la Iglesia me va presentando los salmos también adecuados al tiempo litúrgico, como para que mi corazón no ande desbalagado, sino que se pueda ubicar un poquito, ¿no?, en el tiempo que estamos viviendo. Y por ejemplo, en Adviento, ¿qué salmos nos presenta? Pues los salmos de la espera, los salmos de la ilusión de la próxima llegada del Mesías. Por ejemplo, el Salmo 79. Dice: ven, Señor, a salvarnos. Dios de los ejércitos, míranos desde el cielo. Ven a visitar a tu viña. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Como diciendo, aumenta mis ansias del Redentor y infúndeme esta gracia para que yo anhele esta próxima llegada del Mesías. Ven, ven, Señor, a salvarnos. Te pido que vengas. Y cuando llega Navidad, el día 25 de diciembre, nos presenta el Salmo 95. ¿Qué cosa va a decir? ¿Qué cosa tenemos que tener en el corazón el día de Navidad? Pues un gran sentimiento de alegría, ¿no? Dice el Salmo 95: canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino, aclamen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Como diciendo, no solo nosotros los seres racionales vamos a cantar y alabar, sino también los irracionales de alguna manera se alegran porque Jesús, que nace, asume toda la realidad creada y empieza el proceso de cristificación. Pero empezamos por nuestro propio corazón. Decir, es que tú estás cantando el día de Navidad, estás cantando un cántico nuevo, porque en Navidad todo recomienza, todo empieza nuevo. Dice, bueno, pues sí, voy a tratar de tener este sentir que es, pues, una pedagogía de la Iglesia, que no es de la Iglesia, sino que es de Dios, que es del Espíritu Santo. Y pues en las demás épocas del año, lógicamente, nos va presentando los sentimientos que debemos tener. El Salmo 102, por ejemplo, aparece en Cuaresma. ¿Y de qué voy a decirle en el tiempo de Cuaresma? Pues mi contrición, mi purificación, mi dolor por los pecados. Y dice: bendice alma mía al Señor, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Así como es de envolvente el cielo sobre la tierra, así te envuelve la piedad, la clemencia, el perdón, la misericordia. Y entonces yo puedo decir, y todo esto yo lo aprovecho, porque son regalos que nos ha dejado Dios, Y a veces podemos decir, pues, no sé, este regalo que me regaló alguien, ni siquiera lo he abierto. Sigue envuelto en papel de China y con su moño, porque no lo he abierto. No lo he ni abierto ni usado. ¿Y para qué me lo dieron? Para que lo guardara y ya que alguien hiciera lo que fuera cuando yo me muera o lo tirara o lo que sea. Si no, te lo regalaron pues para que lo uses, ¿no? Para que te lo pongas, para que te sirva. Porque son, pues no sé, como expresiones que proceden del amor de Dios, del corazón de Dios. Aquello que contaba el Papa Juan Pablo I de su mamá, que vivían, como sabemos, pues en el norte de Italia, en la región del Véneto, y su papá, pues era un momento de dificultades económicas en esa región, y su papá pues se fue a trabajar a Alemania para conseguir pues alimentar a la familia. Y de vez en cuando le escribía a su esposa. Entonces, cuando su esposa recibía la carta, la tomaba y se encerraba en su habitación un rato largo. Se encerraba y la leía y la releía y trataba de leer entre líneas y trataba de encontrar también como cuál es el sentido de lo que me está diciendo y cuál es el estado de su alma, de mi esposo. Porque, lógicamente, lo quería, lo extrañaba y quería empaparse de aquellas palabras. Y ya después de mucho rato de haber estado encerrada leyendo la carta, salía y les contaba a los hijos lo que le había escrito su esposo. Decía, bueno, tenemos que aprender, Dios nos manda mensajes, Dios nos manda cartas, Dios quiere que leamos entre líneas. Y la Iglesia pues nos anima a hacerlo porque en cada misa nos pone un salmo y están, como decía, muy escogidos. Y podría hacer ese proceso que me lleva a oracionar los salmos, que es pues, primero léelo, la lección, ¿no? léelo, después medita, quiere decir repite, vuélvelo a leer, o quédate con un solo versículo, quédate con él, dale vueltas, es palabra de Dios, es palabra de salvación. Y luego empezará a llegarte una luz. Es la oración. Ya estoy entablando un encuentro gracias a estas palabras suyas que ha puesto en mi boca. Y cuando ya tengo esa luz, cuando se ha despertado o iluminado o encendido esa chispa en mi corazón, pues entro en la contemplación. Digo, ya, quédate con esto y enriquece tu vida espiritual. Trata de que no sea, pues no sé, como simplona, ¿no? Porque, pues, no sé, como que voy de una cosa a otra, o se me va la cabeza, o me distraigo. Y entonces tendré que decir, acuérdate que además los salmos pues los rezaba Jesús y los salmos los rezaba María. Y es lo que se hacía en la sinagoga y pues se sigue haciendo además. Y que todos los salmos tienen un sentido cristológico. O sea, no solo porque él los rezaba, sino porque él está presente ahí. O sea, como decíamos, en Navidad, pues, con el hecho de su presencia y por lo tanto cantando y alegrándonos con toda la tierra de su llegada, o está presente con su misericordia, está perdonando nuestras culpas, y entonces tendré que decir, pues esta palabra de Dios es objeto de fe y objeto de piedad, lex credendi, lex orandi, o sea, lo que yo creo es lo que oro. Y tengo esta carretera segura para no salirme. Y se vio que me preguntara, además del Salmo 2 y del Salmo 123, del Señor es mi pastor, nada me falta, ¿Te sabes algún otro? ¿Te viene a la cabeza algún otro? ¿Tienes escrito algún otro? Pues ten tus salmos preferidos, por lo menos tus versículos preferidos, porque a veces digo, estoy muy despistado y muy distraído o muy ido. Entonces el hecho de decir, tengo una pequeña agarradera o varias agarraderas y son estas palabras que me ha regalado Dios. Dios ha puesto como un pedagogo, como un maestro de niños, un maestro de parvulario, un maestro de kinder, podemos decir, las palabras que quiere que yo le diga. Dice San Agustín, para que el hombre alabara dignamente a Dios, Dios se alabó a sí mismo. Y porque se dignó alabarse, por eso el hombre halló el modo de alabarlo. Mira, eso que estás diciendo es agradable a Dios, es seguro. ¿Quién sabe si otras cosas que diga le gustarán tanto? A lo mejor proceden de, por ejemplo, de una, no sé, como de un enojo, de un coraje o una decepción, o de una pasión desordenada, pero esto que le estás diciendo y que estás repitiendo y repitiendo se va asentando en tu corazón. Y Dios te está enseñando, así como el papá y la mamá agarran al niño y le empiezan a decir, a ver, repite pa, pa, o repite ma, ma, a ver, pa, pa, ma, ma. Entonces dice, estos pobres humanos son tan torpes que tengo que decirles lo que me digan, lo que quiero oír de ellos. Pues condúcenos, Señor, por tu camino. Porque el salmo es como un espejo en el que quienes salmodian se contemplan a sí mismos y sus diversos sentimientos. Y con estas disposiciones los recitan. Entonces decimos, cuando digas el salmo, vete haciendo al modo de lo que estás diciendo, porque no se trata de ser simplemente como una grabadora, ¿no?, que está diciendo cosas sin sentirlas, digamos. No, tú trata de que tu corazón vaya uniéndose a tu voz, mens concordet vocis, que concuerde, que sientas o que experimentes aquello que estás diciendo para que sea verdaderamente una tu mano, una oración, como un ajuste de mi interior a esas palabras, un sentimiento de mi corazón que se hace explícito. A veces decimos, bueno, ¿qué quisiera decirle a Dios? Pues aquí está lo que quisieras decirle. Por eso muchos de los salmos lo que hacen es alabar a Dios, porque es nuestra primera obligación. Es el Salmo 144. Señor, que todos tus fieles te bendigan, que te alaben, Señor, todas tus obras, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Pues que te bendiga el amanecer y el cielo estrellado. La otra vez decía una persona ciega, decía, tú no sabes lo que yo daría por ver una noche estrellada. O sea, por ver una noche con la luna llena, porque no la puedo ver. Yo, pues, tendría una gran ilusión de poderla ver y no la puedo ver. Y yo cuando la veo, a lo mejor, pues, no alabo a Dios. Dice que tus obras te bendigan. Que muestren al Señor tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. No está lejos el Señor de aquellos que lo buscan. Muy cerca está Él de quien lo invoca. Entonces decimos, sí, fíjate cómo todas las, no sé, las manifestaciones de tu corazón pueden encontrar como un eco y tu corazón ser como un espejo de eso que estás diciendo. aquí está lo que debo y quiero decirle. Tendré que, pues no sé, encontrar un salmo penitencial o un salmo de alabanza, un salmo de agradecimiento o un salmo mesiánico o un salmo de petición. El Papa San Pío X escribió una constitución apostólica que se llama Divino Afflato Spiritu. Y entonces pues nos habla de los salmos, como intentando que los fieles cristianos puedan aprovechar este regalo, no lo echen en saco roto. Y dice, ¿quién dejará de conmoverse ante aquellas expresiones de los salmos en los que se ensalza de un modo tan elevado la inmensa majestad de Dios como primera obligación de la criatura? O sea, en vez de verme a mí mismo, voy a estar viéndolo a Él, a su prodigio, a su grandeza, porque creo en esa majestad infinita de Dios y creo que Dios, pues, es todo en mi vida. Todo, siempre, no puedo estar fuera de esa presencia suya. Conmoverse ante la inmensa majestad de Dios, su omnipotencia, su inefable justicia, su bondad o clemencia y todos sus demás atributos dignos de alabanza. Pues si bueno es el Señor, como decía, ¿no?, Salmo de hace unos días, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Ya, de verdad, entrégate, ámalo, céntrate y verás qué bien te va. Verás cómo todo se te resuelve, hasta tu, no sé, hasta tus peores momentos se resuelven si dejas como que te invada también tu interior en esos malos momentos. Porque estoy descubriendo sus atributos que me son revelados. ¿En quién no encontrarán eco aquellos sentimientos de acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios? ¿O aquellas humildes y confiadas súplicas por las que se espera recibir? ¿O aquellos lamentos del alma que llora sus pecados? Sabemos que el prelado de la obra tiene una norma única y propia solo de él. Tiene que rezar el Salmo 50 ya cuando se va a dormir. Me parece que lo tiene que rezar postrado, como diciendo, pues por muy prelado que seas, lo último que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por lo malo que hiciste hoy. Porque hoy hiciste cosas malas, como todos, el justo cae 7 veces. Y entonces pues, reza el Salmo Miserere. Miserere mei, Domine secundum magnam, misericordiam tuam. Por tu inmensa bondad, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Es un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Está haciendo un maravilloso acto de contrición. ¿Quién no se sentirá inflamado de amor al descubrir la imagen esbozada de Cristo Redentor, de quien San Agustín oía la voz en todos los salmos, ora salmodiando, ora gimiendo, ora alegre por la esperanza, ora suspirando por la realidad? Pues en los salmos está oculto Jesús. Los reza con nosotros, se hace solidario en la alabanza al Padre, en el gozo, en la esperanza, con nosotros pide perdón, como hizo en la cruz, por su sufrimiento vicario, y con nosotros alaba a la majestad del Padre Celestial, ora en nosotros, ora por nosotros, ora con nosotros. Pues ¿a dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Como si me dijeran, no te preocupes nunca de nada. Estés donde estés, en la isla más remota o en medio de la selva del Amazonas, ahí estará mi mano que te conduce y mi diestra que te sostiene. Allí estaré, pues, contigo, porque no hay ningún lugar, ningún momento, ninguna circunstancia en que me olvide de ti, en que deje de posar mi mirada sobre ti. Y entonces tener una gran confianza, decir, pues este Dios amor me acompaña siempre y está esperando mi correspondencia amorosa, está esperando que lo descubra, porque de alguna manera, pues, cada salmo es un ejercicio de fe, y la fe inmediatamente me conduce al amor, porque me hace descubrir su presencia, porque me centra en la persona de Cristo, porque me ayuda a percatarme de que voy con alguien en cada instante y que no está indiferente, sino que está, pues, como aguardando la respuesta de mi corazón. Pues es muy bonito aquello que dice el catecismo, ¿no? Que la oración nace de las profundidades de Dios. O sea, nuestra comunicación con Él es iniciativa suya. Porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. En las profundidades de Dios, en su ser amor, pues lo que desea es precisamente que tengamos más sed de Él. Pues esta es nuestra petición. Vamos a pedirle a María que nosotros, pues, recemos los salmos como los rezaba ella o como los reza ella, que también, como sabemos, pues está presente en cada misa y nos acompaña en nuestra oración y además hace lo que debemos hacer, que es guardar estas cosas en su corazón, no solo las que empezaron a partir de la encarnación, sino también las anteriores. Como se ve, por ejemplo, en el canto del Magnificat, que está entretejido de salmos. No son muchas de ellas palabras originales de María, sino es aquello que tenía como, pues, no sé, como trabajado en su corazón, meditado, estaba en lo que debía. Entonces, pues, puede hacer ese cántico que, pues, se ha quedado como una maravillosa expansión del alma de María, ¿no? Esto es lo que tenía. Pues ayúdanos a que tengamos lo que tenemos que tener, a que no nos llenemos de basura o de cosas que no nos hacen bien, que no son saludables a nuestra alma. Porque tú nos has dado, pues, estas cartas, estas comunicaciones, no para que las tengamos ahí como una reliquia de hace cientos, miles de años, sino para que las usemos, para que sean, pues, un instrumento más dentro de todos para llevarnos a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.